todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana. Con Luis Benchi y José Luis Renda.
Bueno, tenemos en vivo con nosotros a la presidenta de la Asociación de Laboratorios de Puerto Rico, Laura Trujillo. Entiendo yo que la situación en los laboratorios ha mejorado muchísimo en cuanto a la aglomeración que teníamos semanas atrás, pero vamos a conocer cuál es la situación económica y funcional de estos laboratorios después que han pasado tanto trabajo. Buenos días, doña Laura, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días a usted y a todos los que nos escuchan.
Ya la ola aquella de gente haciéndose las pruebas pasó, ¿o todavía hay algo de eso?
No, ya esos aglomeramientos no se están dando. Ha bajado bastante el volumen de muestras de COVID.
Ha bajado. O sea que sí. Está a la mitad o menos de eso, de lo que había antes.
Yo diría sí, menos de la mitad ahora mismo.
Menos de la mitad. Y ya se puede hacer una prueba sin problemas y de verdad, sí.
Sí, ya la mayoría de los laboratorios de referencia o todos los laboratorios de referencia levantaron las restricciones de cantidades que tenían y los reactivos siguen llegando, así que sí, estamos bien.
¿Y ha bajado también el número de positividad que ustedes están descubriendo?
Sí.
Hay menos gente.
Varía por áreas, pero sí, la positividad ha bajado bastante también.
Ustedes tienen un problema con respecto a quién va a pagar las pruebas, o sea, ¿quién les ha estado pagando las pruebas?
Nosotros tenemos una situación con las aseguradoras, principalmente las aseguradoras privadas, ¿no? Que no son ni Reforma ni Medicare, que han establecido unas tarifas que no están de acuerdo con las tarifas que impuso CMS, ¿verdad? El Center for Medicare and Medicaid Services. Uh-huh. Ellos establecieron al principio de la pandemia unas tarifas. Estas están por debajo de lo que se estableció en ese momento y incluían dos códigos, el código de la prueba y el código de la toma de muestra. El código de la toma de muestra no se está pagando en la mayoría de las aseguradoras o se está pagando por debajo de lo que estipula. Esto nos pone en una desventaja porque si no se suman esas dos partidas, el costo de la prueba pues a veces no da para ganancia. Y la otra problemática que tenemos es la situación del uso y costumbre de las aseguradoras. De luego, ellas tienen hasta 6 años para hacer auditorías y por experiencia previa hemos visto cómo luego de 2-3 años ellas hacen auditoría y nos quitan los dineros que ya nos pagaron.
Wow.
Nos hacen recobros.
Uh-huh. Pero les están pagando, le están pagando menos de lo que ustedes creen que deben pagarle y les están pagando a tiempo o también se están atrasando.
No, las facturas están saliendo bastante a tiempo. Ellos pagan en su mayoría todos a tiempo. Pero el problema que tenemos es que no nos están pagando ese código de la toma de muestra y el temor que tenemos con la situación que se dio de las órdenes médicas en línea, que no, luego que se proliferó esta práctica debido a que, ¿verdad?, los médicos no daban abasto y había muchos médicos que estaban haciendo exactamente no sé cómo lo estaban haciendo, pero estaban ofreciendo las órdenes médicas en línea y sí. Luego los aseguradoras enviaron unos comunicados que esas órdenes no iban a ser aceptadas para pago porque no cumplían con ciertos criterios como el ¿verdad? Verdaderamente hacer un récord médico con ese paciente y hacer una teleconsulta o hacer algún tipo de verificación de la persona. Uh-huh. A pesar de que las órdenes cumplen con todo lo que nosotros los laboratorios nos piden. Esas órdenes cumplían con todo lo que CLIA, que es quien nos regula a nosotros a nivel federal, y uh-huh. los reglamentos estatales. Nosotros, pues, esas órdenes cumplen con todos los requisitos. Por lo tanto, nosotros, es un médico válido, es un diagnóstico que justifica la prueba, pues, ¿por qué no hacerlo? Entonces, tenemos miedo de que también nos recobren todos esos referidos que fueron emitidos a través de Internet.
el código de la de la toma de muestra, exactamente qué es, o sea.
Okay, ellos pagan dos partidas, una es por hacer la prueba y otra es por tomar la muestra, ¿no? Para cubrir el costo del hisopo, de, ¿verdad?, del medio que se utiliza para transportar el medio que se utiliza para transportar la muestra. Y, okay, y pues toda la indumentaria que nos tenemos que poner, que todos esos equipos de protección personal aumentaron 4 veces lo que costaban durante la pandemia.
Ese es el código de la toma de muestra. Antes de hacer la prueba, todo lo que hay que hacer. Por ahí va.
Exactamente, exacto. Para cubrir todos esos gastos, ¿no?, adicionales.
Y entonces está la prueba como tal. Entre las dos cosas, ¿cuánto se cobra por las dos cosas?
Bueno, por decirle un ejemplo, una prueba PCR, el costo de la prueba eran $51. Y la cuesta de la tarifa establecida para la toma de muestra eran 25, creo. Un laboratorio de referencia nos cobraba $60 por hacer la prueba. Si solamente nos pagan 51, nosotros estamos poniendo $9 de nuestro bolsillo para hacer la prueba.
Están perdiendo realmente.
Exactamente. Entonces, algunas aseguradoras, por ejemplo, pueden pagar $6, pero la mayoría paga $0.
Ah, por todo eso las aseguradoras, por hacer la prueba, algunas compañías pagan ¿cuánto? $6.
Por la toma de muestra.
Por la toma de muestra $6 y algunos pagan $0. Pero les sale a ustedes en 25.
La mayoría $0.
Pero les sale a ustedes en 25.
Sí, nosotros enviar una muestra a referencia, en un principio eran $90. Wow. Luego lo bajaron a 70, 60, ahora está en 50 y pico. O sea, claro, que como quiera, nosotros seguimos en desventaja. Eso es para las muestras de PCR. Pero así por el estilo, también con las de antígeno, las de sangre también tenían su código de toma de muestra, tampoco lo están pagando. Y nosotros lo que queremos es que las aseguradoras establezcan unas reglas claras, básicas, para nosotros poder hacer nuestro trabajo, ¿verdad?, eficientemente y claro, ser remunerados adecuadamente. Porque ellos emiten comunicados, por ejemplo, otra aseguradora bajó las tarifas para las pruebas de todo lo que está relacionado a COVID, efectivo 1 de enero.
Bueno.
Y esto es un cambio unilateral de tarifas, sin constar. Simplemente esto es lo que yo te voy a pagar.
Muy bien.
Y nosotros siempre, a pesar de cuánto suban los precios de todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad?, y cuánto sea el aumento en nuestros gastos, nosotros solamente dependemos de lo que la aseguradora nos quiera pagar.
Bueno.
No es como otra empresa que puede subir sus precios.
Bueno, gracias por estar con nosotros.
Cómo no, siempre a la orden.
Y está con nosotros la representante Lourdes Ramos, representante del Partido Nuevo Progresista y una de las voces más locales en el tema de la defensa del sistema de retiro en el país. Buenos días, legisladora, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días para ti y para todas las amigas y amigos que están en sintonía.
Bueno, la juez Laura Taylor Swain aprobó el plan de ajuste de la deuda. Ese plan no toca las pensiones, es decir, no establece aquella reducción que se había pensado por la parte de la Junta de Supervisión Fiscal, pero todavía hay mucha duda de mucha gente con respecto a lo que va a pasar en el futuro y a lo que va a pasar con los que no se han jubilado. Y usted está radicando legislación sobre eso. Explíquenos, representante, ¿qué usted está haciendo?
Bueno, mira, es cierto, no tocaron las pensiones, pero todo empleado público activo se queda sin sistema de retiro porque ellos eliminaron el plan de pensión definida. Al eliminar eso, quiere decir que los beneficios que tenían antes ya no van a existir. Estamos haciendo una consulta porque la ley pues no es clara de cómo se van a jubilar, con qué porciento se van a jubilar. Y ayer precisamente estaba hablando con uno de los asesores del gobernador porque la gente me está llamando nuestro proyecto va encaminado, número uno, a que se hacerle una enmienda al plan de ajuste que se hace ahora, Penchi, para que la gente entienda, porque ahora está aprobado. Yo no podía enmendar el plan de ajuste sin estar aprobado, porque realmente no me iban a tomar en cuenta. Así que esperamos que se aprobara, y ahora estamos proponiendo que se retire de ese plan de ajuste el pago de los bonos ilegales del 2012 y el 2014. Esto deja al gobierno de Puerto Rico con un cash que ahora mismo tendría que erogar 7 mil millones de dólares cash para los primeros pagos de esas emisiones, incluyendo esas emisiones de bonos que son ilegales, y que se restablezca el plan definido de pensiones para los empleados activos.
Eso, o sea, tendríamos que pagar el cachimiro ese que tenemos que pagar ahora, sería menos si se enmienda el plan, sí, de ajuste.
Sí, esto baja prácticamente a la mitad y estaríamos pagando los bonos legales. Penchi, yo me opongo y sigo insistiendo, porque el ejemplo más claro y descarado son los bonistas de retiro. Los bonistas de retiro son bonos no asegurados. Cuando tú compras un bono no asegurado, tú asumes el riesgo. Y tú dices, bueno, pues déjame aventurar, pero no tienes garantía de nada. Ellos han perdido el caso 3 veces en Boston y le van a pagar 500 millones de dólares, Penchi. O sea, yo estoy en contra de eso. Ah, que le pueden, que quieren pagarle algo, pues mire, una cantidad que sea ínfima, porque ellos sabían que al ser un bono no asegurado no tenían expectativas de ganancia. Pues eso está pasando.
Ahora, enmendar el plan de ajuste significa una votación mayoritaria en Cámara y Senado y la firma del gobernador. ¿El gobernador está dispuesto a hacer eso?
Bueno, pues mira, no sé. Yo estoy cumpliendo con mi deber. Estoy cumpliendo con la palabra que le empeñé a todo el mundo, porque todo el mundo está con el chichichija de que si vamos a tener menos deudas, que lo dudo. Y espero, Penchi, que de aquí a 3-4 años yo te pueda decir me equivoqué. Pero el de la manera que se hizo el cómputo para el pago de esta deuda nos deja a nosotros en una incertidumbre de que en 4 o 5 años nosotros vamos a volver a caer en la quiebra.
El presidente de la Comisión de Hacienda dice que nosotros siempre hemos tenido un sobrante de 2 billones de dólares que hemos estado acumulando para pagar la deuda. Y que eso da, ¿verdad?
No es un sobrante, es que ese es el dinero que estaba separado para la deuda, ¿entiendes?
Por eso.
Pero si entonces, si tú sales.
Ese pagando, dinero no está calculado en el presupuesto, ha dicho el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. O sea, ese dinero es lo que se estaba acumulando.
Eso se está acumulando, correcto, de ahí es que se van a pagar los 7 mil millones de dólares. ¿Entiendes? Pero entonces, es como todo: si tú tienes una cuentita de ahorro y la gastas en un 90% y te quedas solo con un 10%, va a haber un punto en que te vas a ver apretado, porque ese 10% no te va a dar para tus necesidades.
Oígame, y en cuanto a los empleados, los trabajadores del gobierno que todavía no se han jubilado, que sé que eso sector por sector, ¿verdad? Los maestros están en un área y los policías en otro, ¿verdad? O sea, no todos.
Ahora mismo quedan todos mezclados y todos se quedan sin un sistema de retiro. Ese es el problema que te estoy diciendo.
O sea, un empleado que está pagando ahora retiro, cuando se retire, ¿cuánto va a cobrar?
Es que está en incertidumbre, porque si me dejo llevar por mi evaluación, que puedo estar equivocada, la congelación que tuvo con la ley 3 y Alejandro en el 2013, los dejó a casi todos en un 36%, en un 38%. Le sumas el híbrido, que van a ser 2 o 3 pesos más, y el 106, que van a ser 2 o 3 pesos más, y ahí tendría esto lo que le van a pagar de ese tiro.
Tendrían como un 40%.
Y muchas veces menos. Pero los maestros ganaron un pleito en el Tribunal Supremo que le garantizaba una pensión, ¿entiendes? Y están perdiendo ese derecho. Yo lo advertí, nadie me hizo caso. No, Lourdes, no se van a tocar los empleados públicos, que esto no fue así. No se tocaron las pensiones y aleluya, porque dimos la batalla y la dimos grande.
No se tocaron las pensiones que están ahora, ¿verdad? Pero las que vienen sí se tocaron.
Claro que se tocaron. Ningún empleado público ahora tiene el beneficio de una pensión definida como lo hizo cuando esto hizo su contrato para entrar al gobierno. Y
en el caso de los
son los maestros.
En el caso de los policías, la Junta de Supervisión Fiscal y representantes de los policías se reunieron con el gobernador y están tratando de identificar una fuente de ingreso continuo para poder pagar mejores pensiones. Y se ha hablado de una nueva videolotería. ¿Usted qué cree de eso, representante?
Bueno, es una opción, pero entonces, ¿qué vas a hacer con los maestros que tenían ya un derecho adquirido y que tampoco pagan seguro social? Los policías se lo merecen, pero los maestros también. Y no se les da un aumento de sueldo justo ni digno, por eso los perdemos. Y vienen a reclutarlos de distintos estados y se van con unos salarios buenísimos. Así claro. Que yo hice ese proyecto. Esto es una batalla todos los días. Los grupos de los distintos sindicatos siempre me han brindado a su apoyo. Están haciendo el proceso de cabildear el proyecto para ver si esto lo echamos para adelante, como hicimos con la Ley 7, ya fue una aprobación unánime. Y pues luego la Junta determinará si lo que estamos proponiendo esto ellos lo quieren aceptar o no, pero yo no puedo quedarme con los brazos cruzados ante una situación tan nefasta como que los empleados públicos se queden desamparados.
Óigame, representante, se está dando, ha dicho el presidente de la UTIER, un proceso de negociación hacia la privatización de las plantas generadoras eléctricas y no hay mucha información sobre eso. ¿Usted favorece la privatización de la generación eléctrica? Porque digo, tenemos a Luma ahora, ¿verdad?, que administra la distribución. Si privatizamos o si concedemos también la generación eléctrica, pues el gobierno de Puerto Rico, o sea, el pueblo de Puerto Rico no tendrá nada que decir sobre eso, serán empresas privadas.
No, yo entiendo que esos son rumores y que eso no procede, porque hay unos fondos federales que se perderían si nosotros privatizamos la Autoridad de Energía Eléctrica en un 100%. Y por eso fue que la generación se quedó en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que eso, pues, son unos rumores que yo personalmente no le veo ningún tipo de base esto real.
Y conceptualmente usted no favorece eso.
No, porque nosotros somos un monopolio que cayó en malas manos administrativamente y casi se destruye. Pero yo tengo la esperanza de que nosotros podamos echar para adelante a Puerto Rico y que podamos dar un servicio de luz eficiente con la intervención de Luma y arreglan todos los asuntos que han tenido esto recientemente y la autoridad como centro de administración, ¿verdad?, de la generación en Puerto Rico.
¿Y para Luma ha mejorado, usted cree, representante? ¿Luma ha mejorado?
Bueno, yo le voy a dar un 5%. Un 5%, porque realmente todavía pues tenemos muchos problemas, pero es que la autoridad en sí cayó en una crisis tan grande que salir de ella, esto nos va a costar tiempo.
Gracias por estar con nosotros.
Que tenga un excelente día.
Y estamos ahora en vivo con el secretario general del Partido Nuevo Progresista y portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Carmelo Río. Buenos días, senador.
Buenos días a ti, Pechi. Buenos días al pueblo de Puerto Rico.
Déjeme empezar por ahí. ¿Hay ambiente para aprobar una enmienda al plan de ajuste que ha sometido la representante Luz de Ramos de su Partido Nuevo Progresista, senador?
Bueno, no he visto el proyecto. Nadie se puede oponer a tratar de mejorar las pensiones. El problema que tú tienes con esa clase de legislación es que quién paga, de dónde sale el dinero, porque pues el plan de ajuste ya se dio. Pasó varios escollos, como tú sabrás. Se fue aprobado por la legislatura, hubo consenso, y luego de eso, que salvaron, que sabe paso, los pensionados activos hoy día, que pudieron salvar eso. Y volver a la corte para que se haga un ajuste adicional, pues eso siempre cuesta arriba, porque tiene demasiados componentes que se van moviendo. Lo que yo sí puedo estipular es que el Lourdes siempre ha sido ese su tema, el de los retirados. Y no podemos culpar a un legislador por tratar de hacer lo que entiende que es lo correcto y empujar la discusión. Creo que la solución no está en el proyecto sin haberlo visto, no porque tenga méritos o no, pues repito, no lo he visto, es el hecho del proceso. Después de haberse aprobado el plan de ajuste a la deuda, volver ahora en menos de 2 semanas a decir vamos a enmendarlo otra vez, pues tengo muy pocas prioridades. Lo que sí puede pasar es que se identifiquen fuentes dentro del ahorro o el plan de ajuste a la deuda para entonces mitigar lo que es el costo de esos nuevos pensionados, que no sé lo que está en Reforma 2000. Porque Reforma 2000, como tú sabes, todos aquellos que empezaron el gobierno del 2000 hacia adelante ya tienen un sistema que era un híbrido de inversiones y de un y de unas aportaciones, que ya esos no están en el hecho. Los que están pillados, como dicen en el campo, son los que estaban antes del 2000, que son los que pues tenían ese contrato de que te voy a dar 30 años de servicio, 35 años en algunos casos, y cuando me vaya me voy con un 75, pero después con un 50, ahora un 45, y hay gente que se va con una pensión mísera. Esa es la verdad. Y en eso tenemos que trabajar.
Si se van con un 35 o un 40, si se van con un 35 o un 40% del sueldo que devengan como empleados públicos, eso es muy poco, muy poco.
No da. Esa es la verdad. Entonces, pues, de la manera que estamos trabajando para Enchile, estamos haciendo varias cosas. Estamos mirando, por ejemplo, plan médico. Pues extender plan médico a esos retirados, que ahí por lo menos mitiga y tiene un efecto económico en tu bolsillo de 200, 300 dólares. Estamos mirando entonces otras cosas que se pueden hacer para dentro de los servicios que ya existen y los beneficios para poder mitigar. El Seguro Social complementa. Tienes el SSI que ayudaría un poquito. Que debe ser, como tú sabes, un caso que se está llevando y que hay una legislación de la administración de Biden que pudiera significar entre 150 a 200 dólares en promedio adicionales para cualquier pensionado que haya aportado el Seguro Social. Y cuando tú vas sumando esos componentes, no vas a llegar al 75 que teníamos antes cuando había un fondo que pensaba que estaba sólido, pero por lo menos llegar a un 50 o 60% para que esa persona pueda sobrevivir. Porque hay salarios que, pues, si tú te ganas 1.500 dólares y de momento tu costo de vida es 800, 900 y te sobra menos de eso, pues ya tienes un déficit. Pero si por lo menos podemos llegar al momento del retiro que tú puedas vivir, porque se supone que hayas pagado tu hipoteca, eso es la teoría, se supone que pues, tus gastos hayan bajado, pues puedas realmente pagar tus medicamentos, que por eso es que el plan médico es bien importante, claro. Que sea uno provisto. Hay opciones que no necesariamente son de un plumazo, pero se están trabajando para poder mejorar en los primeros 2-3 años que vienen ahora.
Senador, el Senado no respaldó el informe de la Comisión de Ética que le daba sanciones leves, realmente una reprimenda al senador Albert Torres de Guayama. Pero entonces, porque la mayoría de los senadores... La mayoría de los senadores no son populares, la mayoría de los senadores son de otros partidos, eso incluye al PNP, Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y el senador independiente, no estuvo de acuerdo con ese informe. Pero entonces lo que pasa es que se queda sin ninguna reprimenda y sin ninguna amonestación y sin ninguna sanción disciplinaria el senador Albert Torres.
Pues esa es mi interpretación, pero ahí lo que pasó fue que hicieron muy, muy pobre trabajo en defender el informe de mayoría. El informe de María de Lourdes tiene muchos sujetos y muchas teorías y hace planteamientos de defectos de investigación, y eso pues uno pudiera plantearle que pues es necesario, es justo que se hagan esa clase de fiscalización, pero cuando la mayoría presenta su informe formalmente no rebate con información que después viene Rodríguez Bebe y parecería que ella es la que está representando a la mayoría y rebate y crea hasta una duda de que entonces a lo mejor el senador Albert Torres se le está acusando de algo de lo cual no le tiró prueba. Claro. Y ahí es que Rivera Chat dice, espérate, bájame confrontar a ver qué testigos son, porque parecía que hay dos testigos en vez de uno, por el ángulo de María de Lourdes y por el ángulo de Rodríguez Bebe, porque María Angelique es la senadora que hace la presentación en sustitución de la de Gretchen Howe, que es parte del distrito de Albert, pues se inhibe. Y pues dejó mucho que decir esa presentación, pero floja. Tengo que decirlo como es.
Por eso, pero en voto online, se quedó sin ningún tipo de sanción el senador Albert Torres.
Al día de hoy, Penchi, ese es el efecto. Queda vivo, en mi opinión, el de María de Lourdes, porque María de Lourdes lo radica, pero no lo trae. Se supone que cuando tú no atiendes el de mayoría, si hay uno de minoría, se atiende el de minoría. Lo que pasa aquí, Penchi, el de María de Lourdes, para llamarlo de esa manera, es de minoría, no tendría los votos tampoco, así que el efecto que tú acabas de decir a menos que la Comisión de Ética venga y diga, déjame yo entonces virar para atrás y déjame atender el asunto, lo cual tiene otro problema, porque hay una disposición de reglamento que la evidencia que tú no vayas provisto dentro de los 60 días no se tiene, no la puedes traer. Pues por lo tanto, si ya ha pasado más de 60 días y trae un testigo nuevo, es decir, no, que se evidencian los admisibles, porque ya pasaron los 60 días. Así que mi interpretación hoy es que está en un limbo y que posiblemente no pase nada.
Ya, no pase nada. Y entonces se queda una actuación del senador que se le atribuye a ver hostigado a su personal e incluso pedido dinero para comprarse ropa, se queda esa actuación sin pena ni gloria, sin castigo ni sin...
Bueno, recuerda que el Senado lo que puede hacer es recibir o no recibir informes, y aquí lo que se plantea es recibir o recibir, y todavía no puedo estar recibirlo. Pero es que Johnny Méndez, en el caso de la Cámara, en este mismo cuatrenio, dice, nosotros no estábamos de acuerdo con los novales, pensábamos que debía ser más, pero si no votábamos, se quedaba sin ningún efecto. Así que ante eso, preferimos votar. Y eso fue lo que pasó ayer.
¿Ustedes se han reunido sobre el tema de perspectiva de género? El
sí, caucus sí,
del PNP. ¿Qué acordaron, sí, senador?
Ayer hicimos una conferencia de prensa, hay una senadora que era Riquelme, hizo una presentación, el secretario de Educación estuvo. Como viene la cosa, es una de respeto, es una de valores, no es neutro, no va a traer una agenda de discordia que trae esto de perspectiva de género, porque hay gente que está a favor y gente que está en contra, hay gente que lo confunde. Al final, Penchi, yo creo que aquí lo importante es respetar la dignidad del ser humano, de cómo decide vivir sin tener reprimendas más allá de lo que establece la sociedad, y pues la sociedad se autorregula.
Pero no va a ser, o sea, el currículo que finalmente va a instalar el secretario no es un currículo de perspectiva de género, es un currículo de respeto, de equidad, pero no de perspectiva de género. Eso es lo que
es de valores. Eso, como te lo estoy diciendo y así yo lo interpreté, no es un currículo de perspectiva de género.
Y eso mantiene molesta, porque no se complace a todo el mundo, mantiene molesta a las feministas que querían un currículo de perspectiva de género.
Bueno, yo creo que ellos deben estar contentos con que hay respeto, que se ha levantado conciencia, y como tú lo has dicho, hay un grupo de feministas que no está de acuerdo, pero últimamente hay grupos que no están de acuerdo con nada. Así que pues uno no puede complacer a todo el mundo, pero tiene que ser justo con todo el mundo.
¿Van a confirmar al secretario de Educación? ¿Eso es inminente?
Sí, sí. No hay manera por qué no confirmar el ICEL. Lleva 11 meses en una entrevista de trabajo. Lo ha hecho muy bien. Él llegó allí como temporero, a lo que se entrevistaban personas, ha demostrado el camino. Él es el mejor candidato disponible en este momento.
Y según su información, ¿cuándo baja el...?
Yo pensé que bajaba ayer. No bajó ayer. Razones no sé. Él sigue trabajando, así que me imagino que además tardar la semana que viene, estimo yo, pero a mí últimamente nada me sorprende.
¿En qué estatus está la nominación del juez Rodríguez para el Supremo?
No tiene ningún escollo, nadie ha podido levantar algo que le impida que se considere. Es todavía un prisionero político en este juego de... Si
por eso, pero el estatus legislativo, senador, le estoy preguntando.
Ah, o sea, está igual que cuando el gobernador lo presentó, no lo han atendido.
Y se puede quedar así, se puede quedar sin que se atienda, ¿verdad?
Pudieran hacer eso, sería injusto, pero ya el pueblo de Puerto Rico ha visto que el liderato legislativo del Partido Popular no es justo y no representa los valores de ese partido y por lo cual fue fundado.
Algunos les ha parecido que el PNP ha defendido demasiado a España, al gobernador colonial, que algunos dicen que no fue muy bueno, Juan Ponce de León, y que es curioso porque usualmente los estadistas defienden más al imperio americano, a los americanos, y que ustedes están defendiendo como demasiado a los españoles.
Pues sabes que, Penchi, estoy en desacuerdo con tu premisa. Nosotros, los puertorriqueños, que creemos en la igualdad, defendemos lo que es justo y la historia, y hay gente que no le gusta. Entonces imagínate que mañana tú eres de Ponce y que pues no te gusta la cultura igual que a mí y que tienes creencias diferentes a la mía, yo vaya hoy a la estatua de don Ricardo Alegría, que aportó muchísimo a la cultura puertorriqueña, y porque no estoy de acuerdo con él, vengo y la prendo en fuego.
Yo he pensado que puede pasar una cosa peor, ¿verdad? Ponce se llama Ponce por Juan Ponce de León. Las letras de Ponce, alguien puede ocurrírsele volarlas.
No, vamos a ir más allá. vamos a coger la de Diplo porque estamos de acuerdo, en desacuerdo con Diplo y no me gustaba su comedia y vamos a sacarla también. Entonces, sí, llegamos al ridículo. Y Diplo tiene una estatua también y bien merecida, un comediante muy reconocido.
¿Usted se imagina las letras de Ponce, que alguien las vuela, un comando?
Yo creo que ese comandito boricua de que están en un charlatán tour o un stupid tour, okay. Si van a Ponce, los ponceños son bien regionalistas. Yo creo que hasta Luis Pinchi va a estar ahí dándole puente y se atreven.
Gracias por estar con nosotros.
Vámonos, un abrazo.
Tengo a Ángel Figueroa Jaramillo, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, UTIER. Buenos días, Ángel Figueroa. ¿Lo tengo? Parece que lo hemos perdido.
Buenos días, Penchi. Buenos días a los radioescuchas.
Ah, pensé que lo habíamos perdido. Mire, don Ángel, usted ha estado denunciando...
Después de estas comparaciones de Carmelo, cualquiera se pierde.
Está bien. Sí. Yo pienso que si se sigue por la línea de Juan Ponce de León, ¿verdad? Y hay grupos que piensan que hay que eliminar cualquier homenaje a su memoria. Se puede pensar que a lo mejor el homenaje que se le rinde con que Ponce sea nombrado con su apellido, pues a lo mejor hay gente que puede pensar que eso que hay que eliminarlo. Pero, Jaramillo, ¿están privatizando sin decirnos nada o están concediendo un contrato para operar privadamente la generación eléctrica del país?
Mira, sí, la contestación sí, y tengo que señalar que en eso es la política pública del gobernador y de la pasada legislatura al aprobar la ley 120. Y al no poder proceder en lo que la ley 120 establecía, claro, la venta de los activos, porque nadie quiso invertir, no es porque sean viejas como algunos dicen, sino porque el negocio no es rentable en un marco de reducción de consumo y otros elementos de económico que toman estos inversionistas. Pues ahora en cuartos oscuros se va a utilizar el procedimiento de APP copiando el modelo de Luma, donde estas compañías no van a tener ninguna que nada que invertir, le vamos a dar la propiedad, nosotros seguimos siendo los dueños, no porque sea bueno, es para que nosotros sigamos asumiendo el riesgo como Luma. Luma no tiene.
Y además hay fondos federales que no estarían disponibles si se privatiza, o sea, no se puede privatizar totalmente la Autoridad de Energía Eléctrica.
Por eso, y no es porque no se puede, es que no va a haber nadie que quiera invertir porque quieren todo regalado. Y esto, la forma de este contrato, como se está manejando, es un contrato a corto plazo, eso es muy interesante, una APP de 3 años, 4 años, hasta un máximo de 10, eso nunca se ha visto. Segundo, no va a haber inversión privada, se le va a reembolsar todos los gastos operacionales como se le reembolsa bajo el contrato de Luma a Luma, y encima de eso tú le vas a pagar un cargo por operarla. Pues tanto, tú no vas a tener ninguna economía, todo lo contrario, va a tener un gasto adicional de operarla pagando por algo que hoy mismo ya lo estamos haciendo, que el plan de conservación se está dando. No hay razón alguna para que poder privatizarlo, y va a tener un aumento el costo de luz al pueblo de Puerto Rico inminente, más allá de los cargos que se van a dar a través del proceso de reestructuración de la deuda, que va a haber otro cargo adicional al país a quien no se va a poder vivir.
En cuanto a esos privatizadores, ¿ya hay nombres? ¿Ya hay compañías bajo consideración?
Sí, hay 4 nombres, ahora mismo no los tengo presentes, son muchos de siglas, son muchos conglomerados que se dan, otros no. Hay 4 proponentes alegadamente, por decirlo así, precualificados o que han mostrado algún interés. Pero lo más importante, Penchi, es que los presidentes legislativos de Cámara y Senado, que han sido muy proactivos en contra del contrato de Luma, no tienen la facultad en esta ocasión directa de detener esta privatización innecesaria, dándole una instrucción clara y precisa a la licenciada Lisa Ortiz, que representa la Cámara, y al licenciado Eduardo Ferrer, que representa el Senado, para que no den su voto afirmativo a este otro desastre de APP que pretende el gobierno de Puerto Rico.
O sea, que esto se puede detener, es lo que usted nos está diciendo.
Sin lugar a duda, aquí no hay ahora tecnicismo, que hay un contrato legal firmado, que es un país de ley y orden, que vamos a hacer, que vamos... No, aquí, en este momento preciso, el Comité de Alianzas Público-Privadas necesita, escuchan bien, el voto afirmativo del interés público que está representado, de ambos, no de uno, de ambos, por la licenciada Lisa Ortiz, que representa la Cámara, y el licenciado Eduardo Ferrer, que representa el Senado. Si uno de los dos, uno, se abstiene o le vota en contra, la APP no procede y así se evita otro aumento al pueblo de Puerto Rico.
¿Esos dos delegados son delegados escogidos por las actuales mayorías de la Cámara y el Senado?
Fueron nombrados por los presidentes, pero es importante que los senadores y representantes que han estado muy vocal en contra de estos contratos le hagan llegar el sentir al presidente de la Cámara, ¿verdad? Para que
que el presidente de la Cámara y el presidente del Senado tienen la capacidad en estos momentos de detener ese proceso.
Totalmente, porque ellos le pueden dar una intuición directa a estos dos representantes que cuál es la política pública del Senado, y ellos responden al Senado y a la Cámara. Por lo tanto, aquí no se puede...
Pero ellos también tienen la capacidad de ir modificando ese contrato o ir evaluando y modificar el contrato, me imagino, y pensar que pueden hacer un buen negocio. Quizás eso es
lo que pasa, Penchi, que en esta etapa, cuando tú abres esa compuerta, después no la puedes detener. Después vienen las otras excusas. En este momento se va a escoger a los que van a operar para sentarte a negociar, entre comillas, pero todos sabemos que en ese proceso de negociación ya hay contratos borradores para donde tú vas a partir para poder hacer la evaluación. Por lo tanto, ellos saben de entrada cuáles son las bases, cuáles son las zapatas del contrato, y entre ellas están bien definidas las que te acabo de señalar. No va a haber inversión privada, nada. Se le va a pagar todos los gastos de operación como Luma, y encima de eso hay que pagar un cargo por operarlo. Por lo tanto, si tú vas a mantener los mismos gastos que tienes ahora por operarlo, y encima le vas a pagar por operarlo, tú sabes que ese pago es adicional, te va a sacar de presupuesto. ¿Y quién va a pagar eso? El pueblo de Puerto Rico. Tercero, si ya tienes una gerencia que está trabajando en darle mantenimiento, se está haciendo una inversión millonaria del pueblo de Puerto Rico, sería bien bonito ahora yo venir a arreglar las plantas, pagárselo a otro para que lo opere, y entonces encima que la va a operar me va a cobrar por operar, y eso lo voy a tener que pagar del bolsillo.
Luma ha mejorado con objetivamente. Ha mejorado su desempeño.
Sin lugar a duda, hay menos discusión pública, aunque nosotros monitoreamos continuamente, y muchas veces estas páginas que ellos tienen no coinciden. Por ejemplo, tú vas a la página, al mapa, y te dice que hay 3 sectores sin servicio, y cuando vas a los clientes de servicio dicen que hay 3 clientes. O sea, que ellos definen un sector, un cliente. Eso nadie se lo cree. Ahora bien, lo que viene en esta etapa, Penchi, va a ser lo que ya está ocurriendo, un sobregiro de sus operaciones. Ya ellos vienen arrastrando un déficit de 32 millones en su primer trimestre, y este trimestre que terminó en diciembre tiene otro déficit similar. Al final del año, ¿sabes quién va a pagar esos déficits, verdad? Nosotros, el pueblo de Puerto Rico. Y ahí va a venir el aumento que nosotros hicimos hace 3 semanas, que estaba escondido.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Y está con nosotros el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Buenos días, señor alcalde. Gracias por estar aquí.
Buenos días, Penchi. Saludos cordiales para ti y para todos los amigos que nos escuchan. Un placer,
como siempre. Después del derribo de la estatua de Juan Ponce de León, las actividades del alcalde en San Juan, sobre todo la caminata, ¿se ha alterado o sigue todo igual?
No, sigue todo igual, y ya la estatua está donde estaba. Fue reinstalada, así que todo continúa, Penchi.
Mucha gente se está preguntando cuánto ha costado este operativo de reinstalación relámpago de la estatua y todo lo que ha ocurrido ahí.
Pues mira, no sé exactamente cuánto ha costado, pero no es un gasto mayor. Primero, la estatua, cuando fue derribada, no se partió, no se rompió. Esa estatua está empotrada en dos piezas y sí se separó. Fue un trabajo que hicieron en el mismo equipo de obras públicas, y se reparó eso, se volvió a instalar. Lo que sí hubo que hacer fue la base, que es una base en cemento, y se colocó rápidamente.
De hecho, alcalde, alguna gente estaba preocupada por la pericia con la que se hizo y si se hizo con el asesoramiento adecuado, porque después de todo se trata de una estatua histórica.
Sí, estaba todo fue supervisado por el Luis Moisés, quien es el, ha sido por muchos años el curador y director del Museo de San Juan.
El derribo de estatuas y atentados contra monumentos históricos que se refieren al pasado de ciudades y de países, pasado colonial de países, no es nuevo. O sea, está ocurriendo ahora en San Juan, pero eso está ocurriendo en América Latina, está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en Estados Unidos. O sea, que es una tendencia mundial. ¿Usted qué, cómo reflexiona de eso, alcalde? O sea, ¿hay razón para decir no estamos de acuerdo con lo que hicieron unos personajes históricos y los queremos repudiar derrumbando monumentos, bueno, etcétera? ¿Usted cree?
Mira, Penchi, la gente tiene derecho a opinar y a expresarse y a diferir. Yo creo que eso es lo más importante, pero eso es una cosa, el vandalismo es otra. Esa escultura lleva muchísimos años, me parece que es del año de 1882, y fue construida con bronce, las armas que fueron abandonadas por las tropas inglesas que invadieron a San Juan en el 1797, y esas tropas fueron detenidas por sanjuaneros, por el regimiento fijo, y en el abandono se ocupan esas armas, se funden y se creó esa escultura que lleva mucho tiempo ahí. Yo creo que distinto a otros lugares del mundo, en Puerto Rico eso no es algo de todos los días, la destrucción de esculturas o de monumentos. Eso está ocurriendo porque tenemos aquí al rey de España visitándonos y hay gente que le gusta llamar la atención. Fíjate que semanas antes de esto, eso estaba allí. Nosotros hemos tenido eventos, fiestas de la calle San Sebastián, y en esa plaza todo el mundo disfrutaba, pero hubo un grupo que determinó, ¿verdad?, un grupo de personas, utilizar eso para enviar un mensaje. Para mí es sencillamente eso.
¿Y usted no teme que esa tendencia va a seguir?
Bueno, eso habrá que ver qué pasa luego de la visita. Así que yo pienso que la mayoría de la gente, ¿verdad?, mi opinión, ¿verdad?, como la de cualquier otra persona, es que todo esto ha sido el revuelo de la visita. Así que me imagino yo que después del día de mañana, cuando ya el rey termine sus asuntos aquí en Puerto Rico, pues volveremos a una mayor normalidad.
La verja que le ubicaron alrededor de la estatua, ¿seguirá ahí o es solamente durante la presencia del rey?
Eso es, se están tomando medidas de seguridad para proteger esa área y todas las plazas del viejo San Juan en lo que se terminan estos actos oficiales.
O sea, que se van a proteger todas las plazas del viejo San Juan con las mismas medidas.
Sí, tenemos con las mismas medidas.
¿Y hay algún tipo de especial protección para otros monumentos históricos u otras estatuas?
Bueno, estamos brindándole una atención mayor al área del viejo San Juan, porque es donde tenemos estos eventos que van a estar ocurriendo durante el día de hoy y mañana. Porque de nuevo, Penchi, esto no es, ¿verdad?, los problemas de seguridad de Puerto Rico y de San Juan no están necesariamente relacionados a las estatuas o esculturas o a monumentos, son problemas mucho más serios. Así que nosotros, claro, como en cualquier evento de esta naturaleza, hay un plan de seguridad que se está implementando, así que vamos a cumplir con ese plan mientras estemos en manejando la visita que estamos teniendo. Y luego de eso, pues mira, vamos a ver qué pasa. De nuevo, Puerto Rico es una jurisdicción de respeto y de protección al derecho a la libertad de expresión. Lo que no se puede tolerar es la comisión de delitos, la destrucción de propiedad pública, eso no.
¿Qué acuerdo usted espera lograr con el rey de España que tengan que ver realmente con el desarrollo futuro de San Juan?
Bueno, para empezar, esto es una visita que hace el rey de España en la conmemoración del quinto centenario de la ciudad capital de San Juan. Tú recordarás que estas celebraciones comenzaron en el mes de septiembre. En aquel momento no se pudo realizar la visita. Posteriormente yo tuve una reunión con el rey en España. Reiteré la invitación, el rey se mostró muy muy positivo a llevarla a cabo. El rey está acompañado en el día de hoy por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, es el equivalente a lo que es el secretario de Desarrollo Económico en Puerto Rico. Tenemos un encuentro, un foro de desarrollo económico, un foro empresarial, donde hay entidades que acompañan al rey, representantes de empresas, buscando oportunidades de desarrollo en Puerto Rico, tal como en un momento dado hizo MAFRE, tal como en un momento dado Abertis, tal como en un momento dado teníamos presencia de la banca española. Pues estamos buscando ese tipo de, de inversión y buscando ese tipo de oportunidad.
Y no hay nada concreto, sencillamente es una reunión exploratoria.
Es un foro de desarrollo económico, ¿verdad? Y hay funcionarios del gobierno español que están con nosotros. Posteriormente, en abril, el Estado, el gobierno del Estado de Puerto Rico, el gobierno central, tiene también una misión de desarrollo económico en España y todo esto se va acumulando con el tiempo y todo esto se va cuajando poco a poco.
Se ha dicho, alcalde, que hay gente preocupada de que estas empresas vengan aquí bajo el manto de la exención contributiva que permite incluso el desplazamiento de empresas puertorriqueñas o el desplazamiento de propietarios puertorriqueños. ¿Cuál es la verdad sobre eso?
Aquí lo que se está buscando son oportunidades de inversión, por ejemplo, que tengamos presencia de cadenas de hoteles europeas para nosotros también en ese sector de ese turismo de ese hemisferio, lograr acceso a él. Estamos hablando de también tener presencia de entidades robustas en el área de seguro, en la construcción, presencia de la banca. Solamente aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Bancos locales, nos quedan tres. En un momento dado hubo una presencia mayor. Es inversión de capital que cree desarrollo económico. Aquí no es un asunto de los temas de desarrollo económico no están cimentados sobre exenciones contributivas, más allá de la de las que están en la ley 60. Así que en ese sentido lo que estamos es también buscando que entidades que en Puerto Rico, que provienen de España, pero que han estado haciendo negocios aquí desde los 90, desde hace más de 10, 12 años, también modelen qué es lo que han hecho para crecer económicamente en Puerto Rico y que otras empresas españolas pues lo vean, españolas, europeas.
O sea, que no, la que no, es, no es en el marco de la ley CC, no es en el marco de la ley 22 que vienen estas empresas.
No es en ese marco. Es en el marco de nosotros explorar que empresas grandes, robustas, estén aquí en Puerto Rico, que tengamos mayor presencia de la banca, de la industria de seguros, cadenas de hoteles. Eso no es el tipo de inversión, ¿verdad?, que se da bajo ley 60, que es la llamada ley 20, que es la que permite que personas acaudaladas reciban un trato contributivo a base de unas inversiones que hacen y las compras de casa. Aquí estamos hablando de creación de empleo, desarrollo de hoteles, de turismo, otra cosa.
Hablando de San Juan, se ha dicho que San Juan es uno de los lugares en donde se está alterando significativamente el mercado inmobiliario, porque hay gente invirtiendo a precios, a veces a precios excesivos, en propiedades y haciendo después que gente local no pueda comprar, ¿verdad? Y será un proceso de desplazamiento de los nacionales por gente que viene, se establece afuera, o por lo menos tiene propiedades y que copan las propiedades o copa un número de propiedades importantes. ¿Cuál es su análisis sobre eso, alcalde?
Bueno, la última sí propiedad de envergadura que yo escuché fue la venta de una propiedad de la Iglesia Católica. ¿Verdad? La Iglesia Católica en aquel momento, como tenedor de una propiedad, pues ellos determinaron vender el Palacio Arzobispal. Esa fue la última propiedad que yo escuché, así que se diera tanto. Claro, en el sistema en el que nosotros vivimos, donde el propietario de una propiedad la puede vender, pues no es algo como que el gobierno de Puerto Rico puede darte limitaciones.
Sí, pero usted sabe lo que yo me estoy refiriendo. Hay gente que está preocupado de que haya un San Juan si los sanjuaneros.
Bueno, San Juan siempre va a tener. San Juan es una ciudad de residentes, un área residencial, e inclusive las actividades comerciales que se pueden llevar a cabo en San Juan son altamente reguladas. La construcción, la reconstrucción, la restauración de la propiedad privada tiene serias ¿verdad? Regulaciones que le aplican, así que esa naturaleza no se va a perder. Esto es una ciudad, la ciudad, el viejo San Juan, claro, tiene un componente turístico, pero el balance, el código de orden público que aplica a la zona residencial, eso está intacto y así continuará.
¿Se están haciendo algunos comerciantes y restaurantes de la vista larga con los turistas que no quieren regularse por la orden ejecutiva del gobernador, alcalde? ¿Usted ha visto?
Que yo haya escuchado, ¿verdad? Aquí en San Juan, nosotros, la policía municipal trabaja verificando y asegurando que se cumplan con las órdenes ejecutivas del gobernador y incidentes mayores no hemos tenido.
Muy bien. ¿Cómo está San Juan en cuanto a COVID? ¿Cuál es el nivel en estos momentos?
Tenemos, ha ido bajando la positividad. No me ha llegado el reporte de ayer, que es el, pero el de ayer, el último reporte que recibí me hablaba de una positividad de un 21%. Ha venido bajando consistentemente durante las pasadas dos semanas.
Gracias, alcalde. Gracias por estar con nosotros y felicidades que hoy usted recibe una distinción real y americana, Orden de Isabel la Católica en grado de Gran Cruz. Hoy la recibe.
Entiendo que sí, lo leí por ahí.
Gracias, alcalde.
Gracias, Benchi. Cómo no, que pase buen día.
Comenzaron las clases nuevamente en el país, en toda la isla, pero hay un punto de Puerto Rico en donde comenzaron de manera importante las clases presenciales en un área que fue afectada severamente por el terremoto de hace dos años. La Escuela Agripina Seda, una escuela en Guánica que fue destruida por el terremoto del 2020. Y se comenzaron las clases en módulos, por fin. Tenemos al alcalde de Guánica, Ismael Titi Rodríguez. Buenos días, alcalde.
Buenos días a ti, Benchi. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan.
Fue buena la asistencia, me imagino, ¿verdad? Después de tanto tiempo, estos niños sin reunirse.
Fue muy, muy buena la asistencia en el día de ayer, tanto para la Escuela Agripina Seda como para la Escuela Aurea Aquiles. Es importante recordar que van a estar allí de modalidad en el locking, esas escuelas en los módulos, allí en los terrenos de la Escuela Agripina Seda, unos módulos totalmente equipados, con aire acondicionado, todos los salones, espaciosos, internet, tiene comedor también escolar, y de verdad que una facilidad extraordinaria para recibir nuestros estudiantes guaniqueños, que luego de pasar ese terrible terremoto del día 7 de enero del 2020.
¿Cuántos niños ya hay allí reuniéndose, alcalde?
De esas dos escuelas son alrededor de 430 estudiantes, 170 de la Escuela Agripina Seda y alrededor de 240 y pico de la Escuela Aurea Aquiles, que es la escuela superior.
¿Cuál es el futuro de esas escuelas? ¿Se van a construir estructuras en propiedad, alcalde?
Sí, así es. Ese es el futuro. Se van a construir escuelas en propiedad, en escuelas modernas y todo lo demás, pero en lo que se da ese proceso, importante que nuestros estudiantes tuvieran un espacio seguro, que tuvieran alternativas para las clases presenciales, y comenzando con estos módulos, que ayer se inauguraron 11 salones, pero son un total de 37 salones que estarán ocupando estas dos escuelas, de la Agripina Seda y la Escuela Aurea Aquiles. Se va a estar también construyendo unos módulos adicionales para la otra escuela, específicamente la Escuela José Rodríguez de Soto de Ensenada, que también se va a estar arreglando la escuela como tal en propiedad del poblado de Ensenada.
Hay un fondo que se anunció de más de 500 millones para la restauración de residenciales afectados por el huracán María, y empiezan las obras en Santa Isabel y en Mayagüez. ¿Qué del residencial público que se afectó seriamente ahí en Guánica por el terremoto, alcalde?
Sí, se está arreglando varios edificios del residencial Luis Muñoz Rivera. Ya de esos edificios, tres o cuatro ya están habilitados y han comenzado a regresar algunas familias. Queda pendiente otros edificios. El Departamento de Vivienda lo que ha estado explicando es que esos edificios, hay algunos edificios que lo trabajan de manera privada y otros a través de vivienda pública, y están en el proceso entonces de arreglarlo.
Había un complejo multipiso de viviendas en Ensenada. Sí. ¿Qué pasó? Que creo que era privado, no estoy seguro. ¿Qué pasó con eso, alcalde?
Está de manera privada, ha estado abandonado desde hace dos años. Hemos estado en comunicación buscando, ¿verdad?, que los dueños nos piden una explicación de qué es lo que va a suceder con todo eso. Hasta ahora no hemos recibido contestación. Nosotros hemos estado dando mantenimiento como municipio, los residentes han estado comunicándose con nosotros, y en ese proceso estamos para entonces verificar qué va a pasar con ese edificio.
Yo pasé por allí, de afuera se ven bien, pero me imagino que deben tener problemas. ¿Hay posibilidades de demolerlo? O sea, ¿qué pasa con esos edificios?
La información que tenemos que conlleva demolición, pero hemos visto que ha estado estancado, y queremos recibir la información de primera mano de los dueños de ese edificio, que hasta ahora no han tenido silencio total.
Gracias, alcalde. Ismael Titi Rodríguez, gracias por estar con nosotros.